manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Por eso, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, y levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala y no temas. Di a las ciudades de Judá y a todas las naciones de la tierra, ved aquí al Dios vuestro, que viene a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, y a proclamar restauración de su reino y gloria sobre toda la tierra. Por eso, escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Voz de Restauración se complace en presentar Tiempo de Refrigerio con el pastor Juan Radamés Fernández.
Amados, los saludamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y apreciamos esta nueva oportunidad que nuestro Padre nos concede de estar con ustedes con el propósito de edificarlos en el conocimiento de nuestro Dios, en el conocimiento de la revelación de su palabra. La palabra viva, la palabra eficaz, la palabra penetrante, la palabra eterna, la palabra que hizo el universo, la palabra que sostiene los mundos, la palabra que ejecuta la voluntad de Dios. Todo lo que existe en el mundo visible y en el mundo invisible fue hecho por la palabra de Dios. La palabra es el instrumento que el Señor usa para ejecutar su voluntad en el cielo y también en la tierra. Nosotros somos y vivimos por esa bendita palabra. Estamos aquí por ella, por la revelación de la misma. Jesús es la palabra de Dios, es el pensamiento de Dios hecho audible. El verbo, la palabra, se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que estamos aquí para compartir una porción de la palabra de Dios. Dios siempre tiene para nosotros, amados, un mensaje. Nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, porque Jesús nos dijo que Él traerá a la memoria lo que el Padre quiere decir en cada ocasión. Él vino para recordarnos las palabras eternas de Jesús. Jesús oró al Padre para que el Padre envíe al Consolador, al Espíritu Santo, para que esté con nosotros para siempre. Por eso Jesús, cuando nos envió a predicar el Evangelio, Él nos dijo: no se preocupen por lo que ustedes van a decir, porque el Espíritu Santo les dará palabras. Naturalmente, esto no nos motiva a ser indolentes. Tenemos que llenar el corazón con la palabra de Dios cada día. Tenemos que escudriñar las Escrituras, tenemos que tener una relación diaria con Dios a través de la palabra. Así que cada día llenamos nuestros corazones de la palabra viva, la palabra salvadora del Evangelio. Y esa palabra entra a nosotros, nos llena, estamos llenos de esa palabra y por eso podemos, viviendo en el Espíritu, compartir lo que Dios quiere decir. Dios sustrae del verbo escrito, la Biblia, una palabra iluminada, ungida para cada ocasión. Por eso venimos acá y simplemente nos encomendamos al Señor. Le prestamos la boca, la lengua a nuestro Padre. Y por el Espíritu Santo, Él que conoce todas las cosas. Frente a mí, yo no tengo a nadie. Frente a mis ojos, yo no sé quiénes me están escuchando en esta hora. No lo sé, lo ignoro. Pero el Espíritu Santo sí sabe quién. Él sabe si tú estás en el trabajo, si en este momento no puedes dormir. Él sabe todo. Él sabe tu necesidad. Él sabe lo que te turba, lo que te cansa, lo que te fatiga, lo que te preocupa. Él conoce tus necesidades. Yo no. Por eso es que indiscutiblemente tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Cuando nosotros nos arriesgamos a confiar en nuestra sabiduría, en nuestra inteligencia, en nuestra percepción, en nuestro criterio, podemos errar. El mundo de Dios es un mundo espiritual, porque Dios es espíritu. Y es importante, amados, que entendamos eso. Por ignorar esto, o por pasarlo por alto, millones de cristianos andan desenfocados, extraviados, sin camino, sin ruta. ¿Por qué? Porque no han entendido algo que es muy elemental en la revelación de Dios. Y es que la vida de Dios es una vida espiritual. Que lo espiritual es una dimensión diferente a lo natural o a lo físico. Por ejemplo, hay quienes ponen a pelear a la razón contra la fe y a la fe contra la razón. Y es ignorar. Porque la razón pertenece a la vida natural. La razón no es diabólica. La razón es de Dios. ¿Quién dio la sabiduría al hombre? Pues Dios. ¿Quién le dio la razón al hombre? Dios. Lo que pasa es que la razón pertenece a la vida natural. La fe no. La fe es espiritual. La fe es un don de Dios. La fe no es positivismo. Nosotros no nacemos con fe o creyendo. No. En el estado en el cual se encuentra el hombre actualmente, en el estado pecaminoso, nosotros no podemos creer por nosotros mismos de ninguna manera. Ahora, cuando Dios hizo al hombre, que lo hizo perfecto, que el hombre tenía la imagen de Dios y no tenía dentro de sí la naturaleza diabólica, adánica, natural, inclinada al mal, entonces el hombre tenía fe, tenía confianza en Dios. Pero y conocía el mundo espiritual, porque poseía esa capacidad. Fue creado a la imagen del Padre. Pero después del pecado, el pecado no solamente destituyó al hombre de la gloria de Dios, sino también incapacitó al hombre para hacer el bien. Por consiguiente, ningún hombre puede hacer el bien y nunca pecar de ninguna manera. La Biblia dice que estamos dañados desde la cabeza hasta los pies. Somos una podrida llaga, dice la Biblia. Yo sé que las palabras bíblicas suenan fuertes. Es muy difícil para alguien que tenga una filosofía humanista aceptar lo que la Biblia enseña acerca del hombre. Pero la Biblia dice que todo lo que hay en el hombre está dañado. Inclusive Jesús dijo que lo mejor que hay en nosotros, lo mejor, lo más sublime, es abominación delante de Dios. La Biblia dice, no hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Todos hicieron inútiles. Todos. Así que estamos moralmente, espiritualmente dañados. No tenemos la capacidad de hacer el bien. Por eso es que el Señor nos dio una naturaleza nueva. La naturaleza de Dios, la naturaleza espiritual. La naturaleza del hombre nuevo. Debiéramos de desear, si tú no tienes esa naturaleza, pedírsela al Señor. Para eso vino Jesús, para equiparnos, para darnos vida. Y esa vida está a la disposición tuya. Pídesela a Dios, porque necesitamos Para ver a Dios necesitamos la fe. Sin fe es imposible ver al invisible. Días atrás yo estaba hablando con una persona y esa persona me refutaba. Me decía, bueno, si, ¿por qué Dios, decía él, por qué Dios no se revela? ¿Por qué Dios no se deja ver? ¿Por qué se oculta? Decía, yo no puedo creer en algo que yo no he visto. Yo necesito, por eso todo lo razono. Dios me dio una capacidad aquí para yo razonar. Dios me dio una capacidad. Por eso yo razono. Yo no he visto a Dios. Es más, yo no entiendo por qué Dios no se revela, Dios no se manifiesta. ¿Por qué no se deja ver? Yo quiero verlo. Entonces, yo le decía a esta persona, pero que Dios se está revelando desde el principio. Ahí está la Biblia, 66 libros que nos hablan de Dios. Y al final dice la Biblia que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos, a través de los profetas, hoy nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien también hizo el universo. En otras palabras, Dios habló por ángeles. Dios dejó oír su voz audiblemente en el Sinaí. Inclusive la ley la escribió con sus dedos, con su mano. Habló a través de los profetas, por sueños, por revelaciones, en fin, de muchas maneras. Y como si fuera poco, al final envió a su Hijo. Para eso lo envió. ¿Para qué lo envió? Para revelar la voluntad del Padre. Para dar a conocer al Padre. Por eso vino Jesús. Vino para eso. Justamente vino a eso. ¿Por qué? Porque Dios sabía que en el estado en el cual nosotros estamos, imposible encontrar a Dios. Perdimos la relación, perdimos la capacidad. Por eso es que en lo natural, a través de los sentidos, no podemos relacionarnos con Dios. No podemos encontrar a Dios. No podemos ver a Dios. La Biblia dice que Moisés, por la fe, se mantuvo como viendo al invisible. De la única manera que se puede ver el invisible es a través de la fe. Yo enseño que es imposible que podamos mostrar a Dios a una persona que no tenga el don de la fe. El don de la fe es un don de Dios. No se genera en el hombre. No se puede fabricar. No está en la mente, no está en la razón, no está en el intelecto, no está en el alma, no está en ninguna parte del hombre. La fe viene de arriba. La Biblia revela que es un don de Dios. Yo creo que es perder el tiempo cuando usted trata de convencer a un ateo, un escéptico, que existe Dios, o tratar de convencerlo acerca de cualquier aspecto de la vida cristiana, de la revelación bíblica. Imposible. Es más, es absurdo. ¿Por qué? Porque una persona a través de la razón, a través de lo tangible, de lo natural, no puede ver a Dios. A Dios no se le conoce por sabiduría humana ni por filosofía. A Dios no se le conoce por información. Hay millones de personas que tienen información acerca de Dios y no conoce a Dios. A Dios no se le conoce por información. Por eso Jesús, cuando preguntó a los 12, ¿quién dicen los hombres que soy? Entonces, algunos de ellos respondieron, algunos dicen que tú eres Elías, que tú eres Jeremías o alguno de los profetas. Entonces Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Jesús quiso decir a Pedro: Pedro, eso que tú estás diciendo, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, eso no te lo reveló carne ni sangre. O sea, no fue un ser humano, no fueron tus sentidos, no fue tu inteligencia. Eso no es simplemente un dogma, una doctrina. No, Jesús sabía que en ese momento el Espíritu Santo había venido sobre Pedro y entró a Pedro, y Pedro, inspirado con un rema del Espíritu, una palabra oportuna, iluminada, salió de Pedro a decir: tú eres el Cristo, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Gloria a Dios. Bienaventurado es el hombre a quien Dios se le revela. Bienaventurado el hombre que conoce a Dios, que lo entiende, que le cree, porque es un don de Dios. Para eso apareció Jesús, para darnos fe a todos, para eso envió al Espíritu Santo, para que impartiera la fe en el Señor Jesucristo. Una cosa es creer en Dios y una cosa es creerle a Dios. La Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Pero la fe de los demonios no es la fe que salva, no es la fe conforme a Dios, no es la fe que una vez fue dada a los santos. Saber que hay un Dios, eso no es suficiente. No, a Dios hay que conocerlo, creerle y entenderle como Él se ha revelado y no como lo perciben nuestros sentidos. Dios no es una filosofía, Dios no es un concepto. Dios es una persona y Él se ha revelado en las Sagradas Escrituras. Se reveló a través de Jesucristo. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. A través de las Escrituras conocemos a Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios es necesario. Ahora en este instante, tú me estás escuchando, tú te estás exponiendo a la palabra de Dios. Y eso es bueno. Si tú continúas sintonizándonos en esta programación, pues la fe va a nacer en ti. El Espíritu Santo puede usar la exposición de la palabra para depositar la semilla de la fe en ti. Entonces, vas a ver a Dios, entonces vas a creer en Él, entonces vas a tener la llave para entrar al reino de Dios. La fe es la llave, es a través de la fe. Dios ha determinado que así sea en su soberanía. Él quiso que fuese así. La Biblia dice: a Dios nadie le ha visto jamás. A Dios se le ve a través de la fe. Sí, la Biblia dice que la salvación es por la fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. Noten ustedes, amados, esas dos cosas. Es necesario creer que le hay, pero también que es galardonador, que nos regaló la salvación, que tiene un propósito con nosotros, que envió desde el cielo a Jesucristo. Sí, Él quiere que le conozcamos, no solamente para que seamos felices y tengamos una relación con Él, sino para que caminemos con Él y podamos ser como Él es. Entrar con Él en las moradas eternas, en su eternidad, para que participemos de la suerte de los santos en luz, para que conozcamos su corazón, sus designios, su voluntad. Ahí está la felicidad, la dicha en esta vida y en el siglo venidero: conocer a Dios, amar a Dios, seguir a Dios. Y Dios nos ha regalado el don de la fe. La fe son los ojos para ver a Dios. ¿Qué es la fe? Hay una definición en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1. Esta no es una definición de diccionario. Es una definición espiritual, inspirada por Dios. Y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Noten ustedes, hay dos palabras aquí, certeza y convicción. La fe nos da certeza de lo que esperamos, de lo que Dios ha prometido para nosotros. Certeza de lo que es Dios, de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios ha hecho. Certeza de lo que Dios ha prometido. Certeza de las cosas nuevas que Dios anuncia en Jesucristo, en esta dispensación de la gracia, en este tiempo donde Dios se ha manifestado en plenitud, en este tiempo guardado, en la presencia de Dios guardado, en la soberanía del Eterno, para manifestarse a los seres humanos, sin ningún tipo de restricción, a través de Jesucristo. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Sí, Dios estaba en Cristo reconciliándonos con Él mismo. Y a través de la fe podemos ver a Dios, podemos ver su salvación, podemos ver su propósito con nosotros. La fe nos da esa certeza. También la fe nos da la convicción de lo que no se ve. Óigalo bien, convicción de lo que no se ve. Por ejemplo, Dios no se ve, pero a través de la razón, a través de los sentidos, es imposible, porque Dios es el invisible. Y cuando digo el invisible, yo no estoy hablando simplemente de lo que no es tangible, de lo que no se puede palpar. Estoy hablando de una nueva dimensión, la dimensión espiritual, que naturalmente la Biblia dice que el hombre natural, el hombre adánico, esa palabra natural es la palabra griega psukikos, y esa palabra psuki viene de psiki, que significa alma, y está hablando del hombre natural, el hombre almático, el hombre que se guía por los sentidos, que solamente cree lo que ve, lo que oye, lo que experimenta, lo que palpa. Dios nos dio unos ojos naturales para ver el mundo natural. Nos dio oídos naturales, físicos, para oír todo lo que pertenece a esta dimensión. Igualmente tenemos el sentido del tacto para palpar. Pero hay un mundo más allá de nuestro mundo y dentro de nuestro mundo, que es el mundo espiritual. Después de este versículo que yo leí, estoy leyendo en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 2 dice, porque por ella, o sea, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y añade en el versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Cómo creemos que Dios hizo el universo? Por la fe. Aunque la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, aunque la Biblia dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, se hacen ver desde la creación del mundo, y añade que por eso los hombres no tienen excusas delante de Dios, porque las cosas invisibles se hacen ver desde la creación. La tierra está llena de la gloria de Dios. La tierra, no, todo lo que hay en la tierra, la naturaleza, nos habla de la sabiduría de Dios. Todo fue hecho con entendimiento. Sin embargo, los hombres no ven a Dios. La naturaleza nos habla de una mente inteligente. Todo lo que hay en la naturaleza nos habla de la gloria de Dios. del poder de Dios, de la sabiduría de Dios. Sin embargo, los hombres no ven a Dios en la naturaleza. Los hombres que no creen, que no tienen la fe, niegan a Dios, le atribuyen los fenómenos naturales a la casualidad. Perdonen lo que voy a decir, pero por ejemplo, el Dios de la ciencia es el Dios de la casualidad. Si usted toma un libro de biología o cualquier libro de cualquier área de la ciencia, cuando habla de los orígenes, nos habla de casualidades, que hubo una explosión cósmica, que de lo que se ve con nuestros ojos, lo complejo que se ve, fue hecho de una casualidad. Así que con el Dios casualidad se resuelve todo. Y el otro es el Dios de los años, el Dios de los millones de años. Y como nadie estaba allí, pues, entonces, para negar a Dios, entonces, prefieren creer en la casualidad. Que todo se hizo por una casualidad. Es increíble. Es hasta una ofensa a la misma inteligencia decir que tantas cosas maravillosas, tan complicadas, podemos tomar el organismo humano, el ojo, el oído, cualquier parte del cuerpo, hasta una célula, el átomo, y vemos un mundo maravilloso, un mundo que se ve sabiduría, inteligencia. Sin embargo, los hombres palpando, viendo, entre más investigan, más descubren, más complejo ven las cosas. Y aún así, más incrédulos son. Dice, ¿cómo es posible que viendo tanta sabiduría, viendo tanta perfección, se lo atribuyan a lo absurdo, al azar, a lo fortuito? Es increíble. Por eso la Biblia le llama al hombre natural, al hombre animal. Porque dice la Biblia, dice el necio en su corazón. Miren ustedes, la Biblia los llama necios. Dice el necio en su corazón. No hay Dios. Perdónenme, no es mi intención herir a nadie ni ofender a nadie. Yo no soy un fanático religioso. Lo que estoy tratando de enseñar es que es imposible encontrar a Dios debido a lo dañado que estamos a través de los sentidos. Debiera de ser así porque todo habla de Dios. Esta persona con quien yo hablaba me decía, pero yo no lo veo. Digo yo, ¿y por qué yo lo veo? Yo lo veo en todo. Yo entré en el mundo espiritual. Cuando entramos en el mundo espiritual, vemos a Dios en el mundo físico, y no solamente en el mundo físico, en la naturaleza. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Sin embargo, los hombres no ven a Dios a través de la naturaleza. Todo lo contrario, lo niegan. Cuando el hombre no conocía las causas de los fenómenos naturales. Por ejemplo, cuando el hombre no sabía de qué manera se producía un rayo, creía en Dios. Porque lo veía tan extraordinario. Pero cuando el hombre pudo explicar lo que era un rayo, ya porque lo pudo explicar, ya no existe Dios, porque yo lo puedo explicar. Cuando debe ser todo lo contrario. Debido a que ahora sé cómo se produce y veo lo complicado que es y lo maravilloso que es, entonces debo querer más. Las personas creyentes, que son científicas, que no niegan a Dios, pueden mirar que todo lo que hay en la naturaleza fue hecho para beneficio del hombre. En otras palabras, todo lo que hay en la naturaleza fue hecho para que el hombre viviese en la tierra. Y eso es lo que la Biblia dice. Que todo lo que hay fue hecho para que el hombre viviese en la tierra. De hecho, Dios hizo todo en 6 días. Y en el sexto día hizo al hombre. En otras palabras, le hizo el mundo primero para que el hombre habitase. Para que el hombre se beneficiase de todo lo que hay en la naturaleza. Si el hombre no existiese, óyelo bien. Si el hombre no existiese en la tierra, la naturaleza no tendría sentido. Sería en vano. Diríamos, ¿y para qué frutas, por ejemplo, si no hay quien se la coma? ¿Para qué sol si no hay a quien ilumine? ¿Para qué luna si no hay una noche? ¿Para qué alimento en la tierra si nadie se lo va a comer? Si hay alimento es para que alguien se lo coma. Si hay agua es porque alguien la necesita. Porque el hombre no puede vivir sin agua, sin aire, sin alimento. Entonces todo lo que hay en la tierra, todo fue hecho para beneficio del hombre. El hombre está rodeado de todas esas maravillas y es increíble, increíble, que viendo tanta perfección, prefieren inventar el Dios de la casualidad y atribuírselo a un accidente. Tanta inteligencia, tanta sabiduría producida por un accidente, por una casualidad. Entonces, otra mentira es los millones y millones y millones de años. Porque de esa manera, como nadie estuvo allá, y como tú preguntas, ¿y cómo tú crees que algo tan complicado, con tanta exactitud y precisión y sabiduría se hizo de la nada? Bueno, los billones de años. Como si el tiempo pudiera crear, como si el tiempo pudiera, como si hubiera sabiduría en el tiempo, como para crear las cosas o para llevarlas a un estado de perfección. Por favor, eso me indica a mí que algo hay en el hombre que lo ha incapacitado para ver aunque tiene ojos. Por eso hay un texto en la Biblia, óigalo bien, un pasaje en la Biblia que a mí me sacude. En Primera de Corintios, en el capítulo 1, versículo 21, dice lo siguiente: pues ya que en la sabiduría de Dios, óiganlo bien, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar al mundo, o sea, salvar a los creyentes, por la locura de la predicación. Y miren ustedes en qué contexto está este verso. El versículo anterior dice el versículo 19, dos versos antes, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios. Óigalo bien, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Dios dice que va a destruir la sabiduría de los sabios y va a desechar el entendimiento de los entendidos. Entonces añade, en forma de pregunta, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Óigalo bien, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya, añade, que es el verso que estoy leyendo, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. En otras palabras, Dios nos dejó la naturaleza, sus obras, que están llenas de sabiduría, de gloria, de perfección, de inteligencia. Sin embargo, debido a que el hombre, por el pecado, por su condición, viendo no ve y oyendo no entiende, y debido a que su corazón se ha endurecido y tiene que negar a Dios para poder vivir independientemente de él, porque Dios me ha revelado, y así lo revela la Escritura, que el hombre niega a Dios, aunque lo pueda mirar ahí, lo va a negar, porque al hombre le conviene decir que no existe Dios, porque de esa manera no tiene que dar una explicación a nadie, ni se tiene que someter a nadie, y puede ser él su propio Dios, el Dios de sí mismo, de su conciencia, para luego hacer lo que quiera. Hay en el corazón del hombre un germen de rebelión que es maldito. Por eso, aunque vea, no ve. Pero aquí dice que Dios ha destruido la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los entendidos. Por eso mismo, por la dureza del corazón del hombre. Y debido a que el hombre no reconoce ni ve a Dios en la sabiduría de Dios, en la gloria, en la naturaleza, en las obras naturales. Entonces Dios dice, ok, entonces, como tú no me ves a través de mis obras y tú me niegas, aunque, Aunque tú no puedes tener ninguna explicación inteligente para poder explicar lo que ven tus ojos, o sea, la perfección de la naturaleza, la gloria, entonces yo te voy a salvar a través de lo absurdo. O lo que Dios llama la locura del evangelio, la locura de la predicación, que es el mensaje de la cruz, el mensaje de la fe. Por eso Dios, cuando se revela de una manera sencilla. Por ejemplo, ¿cuántos no rechazan el relato del Génesis? Porque habla de un hombre, una mujer, una fruta, cómo se origina el pecado. Dice, pero me están ofendiendo la inteligencia. Increíble que el Dios de los misterios, el Dios de la ciencia, el Dios de las alturas, el Dios de las dimensiones infinitas, se revela de una manera tan sencilla que el hombre lo rechaza por eso. Igualmente el mensaje de la salvación, que Dios se encarnó en una mujer, en una virgen, que sin un hombre tocarla, Dios puso algo santo y nació Jesús. Fue engendrado por el Espíritu Santo. Luego que vivió 33 años sin pecar, que murió en una cruz, que resucitó al tercer día. Eso es absurdo, dice Dios. Dice Dios, ya que a través de la sabiduría no me quieren conocer y me quieren negar, pues le voy a poner una piedra de tropiezo. Voy a poner la cruz. Miren, mis amados. La Biblia dice que el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. Para los judíos que tenían la revelación. Los judíos tenían la ley, tenían la revelación, tenían el pacto, tenían el culto. Tenían a los profetas, tenían a los patriarcas. De ellos nació Jesús según la carne, porque Jesús nació de los judíos. Tenían todas las cosas. Pablo dice, ¿tenía ventaja el judío con relación al gentil, o sea, aquel que no es judío? Claro que sí. Tenían todas esas cosas, la gloria, el pacto, la ley, las escrituras, los profetas, todo. Y tenían a Jesús que nació de su linaje. Sin embargo, buscando la justicia, andando detrás de ella, tenían todos los elementos para conocer a Dios, conocer la justicia, y no la conocieron. ¿Cómo es que andando detrás de ella, poseyendo todas las cosas que hacían posible que ellos pudieran encontrar la justicia, y no la alcanzaron? En cambio, nosotros los gentiles, que no teníamos nada de eso, no teníamos el conocimiento de Dios, ni de la ley, no teníamos la revelación, ni los profetas, ni los patriarcas, ni de nosotros nació Jesús, porque era judío y nosotros no éramos judíos. Nosotros lo alcanzamos. Y dice que nosotros estábamos lejos de la República de Israel. Estábamos ajenos a los pactos y a las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Quiere decir que nosotros, que no teníamos ninguna capacidad, no teníamos los elementos necesarios para alcanzar la justicia, la hemos alcanzado por la fe. Como don de Dios. En otras palabras, Dios nos dio una nueva creación, nos dio la revelación, nos dio la fe para que a través de los ojos de la fe, porque los ojos del mundo espiritual son la fe. La fe me da certeza, porque no andamos por la vista, sino por la fe. El hombre natural anda por la vista, por los sentidos. El hombre espiritual anda por la fe, y a través de los ojos de la fe ve a Dios, ve la revelación, ve la salvación, ve a Jesús, ve el mundo espiritual. Entonces, yo decía a esta persona, mira, si Dios se manifestase en lo natural, no lo van a ver. Miren, yo he podido mirar cómo el hombre natural niega y se burla de lo espiritual. Yo jamás cometería la locura que hacen algunos hermanos de traer a la prensa, por ejemplo, con una cámara a mirar un milagro que Dios hizo, o a mirar una manifestación, una liberación, por ejemplo, un exorcismo, como llaman la gente, echar fuera un demonio, o cualquier cosa, una sanidad divina en el momento. Porque un hombre incrédulo pone la cámara y puede mirar inclusive el espíritu salir espiritualmente y se lo va a atribuir a la casualidad. No, eso es histeria colectiva, eso es la energía, eso es que algo expele el cuerpo, eso es que cualquier cosa, diría las cosas más absurdas para explicar ese fenómeno, pero nunca va a decir que es espiritual, nunca va a decir que es Dios, jamás. ¿Por qué? Porque que no hay más ciego que el que no quiere ver. Yo lo he visto. Cuando los hombres no podían explicar los fenómenos supranormales, como se le llama a los fenómenos espirituales, pues estaban atónitos. Ahora dicen no, y se le atribuyen un montón de cosas que la verdad no vale la pena ni hablar de eso. No vale la pena ni hablar de eso. Pero pueden mirar las evidencias y se lo atribuyen a cualquier razón. Inventan algo, pero jamás van a decir eso es espiritual, eso viene de Dios, eso es un milagro, fue Dios que actuó en ese momento. No lo van a decir, no lo van a decir aunque lo vean. Así que nosotros los creyentes tenemos que entender esto para que no caigamos en lo absurdo tratando de convencer a un ateo que crea. Miren, yo acepté al Señor a los 16 años, yo me crié en un ambiente de ateísmo. Mis compañeros todos eran ateos, casi la mayoría, y eran personas cultas y tenían argumentos y se reían de mí cuando me convertí, y yo mi afán de que ellos creyeran, yo argumentaba con ellos y tenía argumentos para refutar su incredulidad. Sin embargo, nunca logré convencer a ninguno. Y a veces yo los dejaba sin palabras. Recuerdo a un profesor de ciencia, con argumento, a un profesor mío, lo dejé sin palabras. ¿Y qué logré con eso? Nada, no logré nada. Porque es imposible que un hombre, con la razón, con los sentidos, reconozca a Dios. Por eso es que la Biblia nos habla de la dimensión de Dios, la dimensión espiritual. La Biblia dice Dios es espíritu. Y los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu. Por eso, en esta dispensación, Dios preparó todo. Lo que Dios reveló a Israel en la ley, esos siglos de revelación, lo que llamamos el Antiguo Testamento, todo eso era una sombra para revelar una realidad. Cristo vino ahora a enseñarnos que Dios es espíritu y que todas esas cosas eran símbolos y figuras, metáforas, para que nosotros entendiéramos lo que dice la Biblia, que la ley no tiene la realidad de los bienes venideros, es una sombra nada más, tipologías, representaciones simbólicas, metafóricas, que revelaban verdades eternas. Ahora en el bendito evangelio, ahora sabemos que Dios es espíritu. Ahora sabemos que nos dio en Jesucristo una naturaleza espiritual. Ahora sabemos que la fe es un don de Dios, que es parte de esa naturaleza espiritual, y que a través de la fe podemos ver a Dios, podemos oír a Dios, creerle a Dios, entender a Dios, caminar con Dios. Por eso necesitamos la fe. Por eso la fe nos da certeza en lo que Dios ha dicho. Seguridad de lo que Dios ha dicho. La fe no necesita ver nada. La fe le cree a Dios porque es una capacidad espiritual ungida. Si pudiéramos decir así, algo sobrenatural, algo impartido, algo divino que vino a nosotros. Como Dios sabía que por nosotros mismos no podíamos creer, que nuestros sentidos estaban dañados y que había más que un daño en nosotros, hay un germen, una indisposición hacia Dios, hay una rebelión en el corazón del hombre contra Dios. Por eso, aunque vea, niega. Por eso, mis amados, necesitamos la fe. Oremos a Dios para que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento, para que tengamos ojos para ver, oídos para oír, corazón para entender. Bienaventurado el hombre que Ha recibido la fe a través de la gracia. Ha recibido la fe a través del Espíritu Santo. Para que pueda creer. Pídeselo a Dios ahora mismo. Dile: Señor, dame fe. Dame fe. Noten ustedes que los apóstoles le pidieron a Jesús: aumenta nuestra fe. No dijeron, danos fe, porque ya tenían fe. Ellos habían nacido de nuevo. Aumenta nuestra fe. Posiblemente tú no tienes fe. No la busques en tus sentidos. No naciste con fe. Tampoco vas a generar la fe a través de ejercicios, a través de meditación, a través de lecturas de libros, a través de ejercicios religiosos, de ninguna manera. La fe es un don de Dios. Viene de lo alto. Nos es impartido a través del conocimiento de Dios. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios nace cuando el Espíritu Santo nos engendra el hombre nuevo en nosotros por la voluntad y el poder de Dios. Ojalá que el Espíritu Santo nos dé entendimiento. Ojalá que en este momento la fe se apodere de tu corazón. Yo oro a Dios, Padre, en el nombre bendito de Jesucristo. Te doy gracias por esta palabra que tú has sembrado en los corazones de los amados. Señor, hay muchos en la audiencia que todavía no ha nacido la fe en ellos. Por eso quizás sienten simpatía por la palabra de Dios. Sienten atracción nada más. Pero Señor, necesitan más que atracción. Señor Dios mío, líbranos de la dureza de corazón, de la rebelión. Quita de nosotros ese germen maldito del pecado. Desarraiga, oh Dios. Ven con la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ven a gestar, ven a engendrar. Pon vida, pon el cigoto del hombre nuevo en nosotros por amor a tu nombre. Padre, para que nuestros ojos se abran a la belleza de tu santidad, a la gloria de tu trono, sobre todo a la revelación de Jesucristo, a la revelación de esta salvación tan grande, a la revelación de los misterios del reino, de las cosas ocultas. Venga tu reino, Dios, ahora mismo imparte. Yo reprendo espíritu de oscuridad, espíritu de rebelión, de incredulidad, de escepticismo en el nombre de Jesús. Ven, Señor, con la fe, siembra fe. Da mandamiento para que nazca la fe en los corazones de los amados que nos escuchan por amor a tu nombre. Trae hambre y sed de ti. Trae deseo de salvación. Señor, que caigan las escamas de los ojos. Sí, para que se vaya la incredulidad y podamos ver tu gloria en este día. Gracias por el don de la fe que nos da certeza en lo que tú eres, en lo que tú has dicho, en lo que tú has hecho. En lo que tú has prometido, venga tu reino sobre todos. Gracias, oh Dios. Oro con seguridad en el nombre de Jesús, sabiendo que tú harás mucho más de lo que yo te pido, porque tú amas a cada persona que está en la audiencia. Mi hermano, mi amigo, mi amiga, que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús.
Han desterrado a Dios de su creación por no entender bien su forma de ser. ¿Quién te ha engañado para hacerte creer que su existencia depende de tu parecer? Hoy no le has visto, hoy no le sientes, hoy te han herido otra vez. No es por vista, es por fe. No es un sentir, no es un placer. Un compromiso hasta el final es tu papel. Señas por hacerse entender, para enseñarnos alguna lección, porque al final de tanto conocimiento hemos caído en el